Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Yeah. You sexy motherfucker.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Come here, baby.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada día de lunes a viernes en FM 97.9, Radio Cultura, único verdadero programa rioplatense invertido con Martín Pitaluga desde Buenos Aires y quien les habla, Franco Bronzini desde la ciudad de Montevideo, como siempre con Jorge Cabrera en los mandos, registrando que no digamos muchas pavadas porque si no nos corta o nos edita. ¿Qué tal, querido Martín? ¿Cómo te va?
Muy bien, Franco, con una temperatura fantástica para mí. Ahora sí, con un fresquete adecuado a la época del año. Tú decís, perdón, no entendí, ¿hay censura en el programa? Yo para saber un poco qué lado va.
Cabrera
nos pone... Bueno,
dos o tres temas que no puedes hablar. Mano dura, dice que va a implementar.
La mano oscura. Bueno, es verdad. El horno no está para bollo y una cantidad de otras cosas más. Hoy es un día especial. Te veo y te noto muy alegre, muy buena. Tenés buen ánimo. Ahí, ¿no, Franco? Arrancaste estoy bien la semana.
Estoy con buen ánimo, sí. No me preguntes por qué, pero estoy con buen ánimo. No me puedo quejar. Estoy mejor que muchos. Y antes de meternos en la parte central de lo que va a ser el programa hoy, algo que. Que venimos hablando, sobre todo venimos hablando mucho en la radio uruguaya, pero que los medios los tocan en Argentina, que es el tema de Perú, vamos a hablar también de Chile. Viste que siempre en Argentina se tocan estos temas desde la visión argentina, ¿no? Y no desde la visión del lugar, en líneas generales, no quiero ir uno por uno. Pero ¿sabes? Porque estoy contento, y vos me vas a decir que me está saliendo toda la parte... la italianidad de adentro, y te voy a decir que tenés razón, que me va a salir y que siempre miro con mucho más cariño lo que ocurre en Italia de lo que ocurre quizás en otros lugares, pero vos sabés que hay dos o tres datos que creo que sirven para todo el mundo, y es el primero de los datos es cómo ese país que fue tan golpeado, que de alguna manera fue el precursor en términos de catástrofes, en este caso de la pandemia durante el año pasado para Occidente, cosas que están ya por debajo del 1% de los contagios. Prácticamente hay cada día hay 40 camas nuevas disponibles en terapia intensiva. Se han cerrado gran parte de los centros de terapia intensiva que estaban hechos ad hoc para el COVID. El plan de vacunación en Italia empezó a funcionar fuerte, se están vacunando alrededor de 600.000 personas creciendo por día, pero vos sabés que lo que tiene de muy interesante, lo que tiene muy interesante es que todo se empezó a estabilizar mucho más desde la llegada de Draghi al poder. ¿Y eso qué significa? Si bien Conte ya había hecho, después de que rompió el cordón umbilical y hizo una voltereta en el aire porque él venía un lugar bastante complicado en la política, pero en un momento se dio cuenta que era mejor ser primer ministro y mandar al demonio a sus ex colegas, y venía ordenando las cosas, pero Draghi le dio credibilidad a sus acciones. Y entonces la gente empezó a confiar. Obviamente que en Italia siempre va a haber despelote, pero la gente empezó a confiar y empezó a hacer caso, digamos, ¿no? En las cosas que había que hacer. Y entonces me parece que los datos de Italia que en este primer cuatrimestre, no sé si cuatrimestre o semestre, ahí tengo que ver, creo que es el primer cuatrimestre, no semestre, tuvo un crecimiento y tuvo un PIB superior al alemán y al francés. Algo que ya venía empezando a mostrar algunos síntomas. Digo, me parece que es interesante, mientras tanto en el Reino Unido, si bien tienen las cosas al igual que en Noruega, bastante controladas, porque ahora me meto un segundo con Noruega, en el Reino Unido están empezando, se han duplicado los casos, que eran bajísimos, por esta variante que creo que se llama Delta, que es la que viene de la India. Es decir, que todavía no está todo muy, muy claro. Ayer Noruega dijo, estamos libres de COVID, creo que lo dijo la primera ministra, pero dijo, ojo, no todos en mi gobierno están de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Y vos sabés que revisando, si no me equivoco, fue en el Guardian que salió esto en el diario inglés. De nuevo, repito lo de Draghi. Uno de los motivos fundamentales, más allá de cosas que decía nuestro amigo Andrés Malamud en una entrevista, en Noruega puede tener a toda la gente en su casa porque tiene el dinero del petróleo que le entra todos los meses y la puede decir, nadie labure, ¿no? Eso es cierto, o sea, son situaciones distintas. Pero uno de los temas que ponen los noruegos como motivo por el cual ellos, y por ahí vecinos también ricos, como Dinamarca, Suecia tuvo otra política distinta, no le fue tan tan bien como Noruega, es la credibilidad que tenía su primer ministro, su primera ministra o primer ministro. Nada, son datos que están hacia el pasar y bueno, veremos qué ocurre. Los quería contar porque siempre es bueno también tener la visión de otro lado, querido Martín.
No, pero para mí eso no tiene nada de italianidad me parece muy, muy interesante, muy objetivo tus opiniones. Yo te quería hacer esta consulta. En Uruguay las cosas están bastante complicadas, como en Argentina y en Latinoamérica. Yo creo que en general le vamos a preguntar ahora a nuestro invitado, ¿no? Pero yo escuché muchos comentarios. En Uruguay hubo una entrevista muy importante al presidente la semana pasada. Fue crucial. Fue entrevistado por una periodista, para mí una de las más serias e interesantes de Uruguay, Blanca Rodríguez, en el Canal 10, y generó mucha polémica, pero una de las polémicas preguntas que te quería hacer, que tiene que ver un poco también con nuestro inicio del programa, hay una situación dramática, importante, de muertes en Argentina y en Uruguay, de muertes por COVID, ¿no? Y, y fue cuestionado, mira que, como muchos de ustedes saben, yo, obviamente, presidente uruguayo a la calle, no, digamos, lo respeto muchísimo, creo que es una persona que está totalmente con un índice de, digamos, de aprobación por arriba del 55%, después vamos a ver si en algún momento podemos hablar de eso, la popularidad de los presidentes durante la pandemia, cómo mueve la aguja o no, vamos a hablar de las elecciones de Perú y vamos a hablar de Chile también, pero la pregunta es esta, se le cuestionó mucho, entre otras muchas cosas, su estilo jocoso, risueño en el programa, o por lo menos canchero en unos aspectos. A mí eso no me choca, al contrario, me parece que es un estilo, que es una forma de ser también del personaje. Y hubieron muchos críticos que cuestionaron, yo cuestioné otras cosas de su entrevista, pero no esta, ¿no? Que cuestionaron un poco ese estilo risueño y de contracté. ¿A vos te parece que eso hay que tener? Como un presidente, ¿no? Hay que tener una situación, una seriedad en función a lo que está pasando, o te parece que no? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Mira, yo te digo que me cuesta tener una opinión excluyente, ¿no? Yo creo que guste o no guste la calle inspira autoridad y lo que inspira es que algo que vos dijiste siempre a lo largo de este programa, vos podés estar de acuerdo con no en la calle, pero la calle es consecuente con lo que dice. Acá está siendo muy, muy criticado por el GAIC, que él mismo creó, que es este grupo de asesores científicos muy sólidos. Y está siendo muy criticado y muy fuerte, sobre todo en las últimas semanas. Lo que a mí me pasó con la entrevista que le hizo Blanca, que es una gran periodista y tradicional periodista, es que es algo que está ocurriendo en Uruguay en chiquito, porque en Argentina tenemos un PhD, un máster en grietas, pero vos sabés que lo que es terrible es que de acuerdo, en general, a la posición que vos tuvieses política, interpretabas esa entrevista. ¿Vos no sabés cómo le han caído a Blanca con la violencia, con la bajeza? Y yo invito a que vean esa entrevista. Fue muy respetuosa, fue todo como corresponde a una entrevista, pero es una periodista que tiene que preguntar. No era una entrevista insolente intentándole hacer pisar un palito al presidente. ¿Vos no sabés cómo le han caído del lado de los que, están de acuerdo con el presidente uruguayo?
Me parece que también, por derecha, se le cayó.
No, fue terrible.
Por izquierda y por derecha a Blanca, porque no. Los que consideran de que no fue suficientemente incisiva o que faltaron preguntas más fuertes, más para dejarlo, digamos, ¿no?
Mal parado.
Hacerlo mal pisar. Parado. Y los otros, como tú comentás, que sí, no, no es fácil ser periodista en este momento, ¿no?
No.
En Uruguay, tú...
No, pero es así, es tal cual. Y vos sabés que no está tan fácil, ¿no? Teniendo, vos sabés, te comenté algunas charlas que tuve la semana pasada con gente del grupo de radios más importante de acá, y me dicen, el nivel de agresividad está creciendo bastante en un país que era muy moderado. En el caso de la calle siempre tiene un tono entre que va, oscila, entre muy formal y un poco sobrador. ¿No?
Ese canchero,
es el,
¿no?
Canchero. Ese es el estilo de él. Ahora, yo lo que pretendo del presidente es consistencia y ser consecuente con lo que dice, ¿no? Y obviamente lo que me encantaría de todos los presidentes es que sepan reconocer cuando se equivocan. Entonces yo creo que nada, estoy en ese sentido de acuerdo con vos. Así es el estilo de la calle. No es que cambió, que varió, que mintió. Nada, pero me parece de esa entrevista a mí lo que más me llamó la atención, porque de alguna manera vi una argentinización, es el nivel de agresividad, como decís, por izquierda y por derecha a la periodista. Mira, la semana pasada creo que Longobardi subió una entrevista que le hicieron a un personaje que a mí me parece una desgracia para Latinoamérica, a Maduro, que le hizo un periodista Ramos, para no me acuerdo para qué cadena. Que creo que lo subió, estoy casi seguro que lo subió Longobardi, y no sé lo que dijo Longobardi al respecto, simplemente me lo pasaron. Y la verdad es que era un periodista que lo único que hizo desde que se sentó hasta que se levantó Maduro fue agredirlo. Eso no es periodismo, eso es una cosa berreta. O sea, si vos te sentás, no, si vos te vas a poner como militante a atacar a un presidente, no le hagas la entrevista, hacelo desde otro lugar. Nada de eso pasó con la entrevista de Blanca. Era una entrevista, una cosa hacer preguntas y es una cosa agredir e intentar por todos los medios de tratar de mentiroso a alguien que muy probablemente sea un mentiroso Maduro, muy probablemente, pero no es la función de esa entrevista. La entrevista es otra cosa, ¿entendés? Entonces me parece que sí, que fue... Nada, está todo el mundo muy crispado, Martín, inclusive acá en Uruguay. Esa es un poco la sensación que tengo. Muy bien. Y si te parece... Querido Martín, vamos a escuchar un tema y después nos metemos con alguien que en Argentina habría que escuchar muy seguido por muchas cosas. Pero una de ellas, tanto como para arrancar, es cuando se habla de Chile y de Perú. Yo me acuerdo cuando el año pasado estaba Nieves Uberbühler como corresponsal, en este caso, de TN, ¿sí? Durante el peor periodo de Nueva York, de la pandemia, vos encontrabas a muchos periodistas que le hacían preguntas sobre New York en función de la grieta argentina, ¿no? Cosa que es un verdadero disparate, pues no tiene nada que ver. Muchas veces cuando se habla de Perú, de Chile o de otros lugares, en Argentina seguimos pensando en función de nuestra grieta, ¿no? Entonces, me parece que hay que escuchar mucho a Guillermo Vilancio, que nos va a contar en un ratito nada más qué está pasando en Perú, qué está pasando en Chile, pero desde otro lugar, no desde nuestra pequeña comarca argentina. ¿Te parece bien, Martín?
Muy bien, adelante, Franco.
Arriba, como decimos acá, los transnacionales argentinos residentes en Uruguay. Vamos entonces a escuchar un poco de música y ya estamos con Guillermo Vilancio.
Come on.
Inestables por Radio Cultura 97.9. Seguinos en Instagram, geografías-inestables.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Volvemos con Geografías Inestables, como todos los días, de lunes a viernes, por Radio Cultura, de 2 a 3 de la tarde. Y ahora sí, como lo habíamos comentado, con Guillermo Vilancio, hablando sobre todo del gran tema de hoy, de esta mañana, de las elecciones de Perú. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Hola, Martín. ¿Cómo estás? Hola, Franco. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Guillermo?
Los estuve escuchando un rato en la previa. Otro día vamos a hablar de lo que comentaban recién, sobre todo de Uruguay. Porque obviamente, a pesar de, como decía, un ex candidato a todo de ser un pequeño país modelo, me da la sensación de que el estilo del presidente está trascendiendo a Uruguay. Así como en algún momento, y les comento esto desde el lado en donde estoy, en Chile, y porque, más allá de no compartir muchas cosas, lo conozco al presidente. Y lo que ustedes planteaban recién acerca del estilo, ese estilo es un estilo, yo diría, rioplatense, y con un toque básico de hombre popular, más allá de que él no lo sea, que lo hace casi indemne a las críticas. Y eso es muy interesante, porque es un personaje que hablan de él en Perú, hablan de él en Chile. Es más, muchos políticos en Chile dicen, ¿no me podrías hacer el contacto con el presidente de Uruguay para las próximas elecciones? Porque quiero mostrarlo. Es decir, es como que cuando en su momento Mujica se transformó en un rockstar, Uruguay está exportando otro estilo ahora con el estilo de la calle. Y es un tema muy interesante. Tiene que ver un poco con esto que vamos a hablar ahora también de Perú y de Chile, ¿no?
Me gustaría entonces hablar de eso, Guillermo, porque yo no tengo justamente esa perspectiva. Me parece muy interesante, como lo que tú estás contando sobre el presidente de la calle, Pou, o sea, que es una figura que está trascendiendo y que está interesando, y que hay un sector, supongo yo, que del centro, centro-derecha, se puede decir así, ni siquiera está más. Como...
No, yo te diría que acá hay una palabra clave que usa el presidente Lacalle, y que es el concepto de libertad. Entonces, de ese concepto de libertad se prendieron muchos de un lado y del otro. Es como que, en definitiva, es como un ejemplo. Yo escribí un artículo sobre Lacalle Pou hace cosa de un par de meses atrás. El artículo en Chile, ¿no? El artículo se llamaba Surf, Política y Libertad. Después se los voy a pasar. Y el tipo es un surfista. Y el tipo es un surfista y desde ese espíritu, ¿sí?, gobierna. Y de ese espíritu hace política. Lo que lo hace tener como una especie de coraza frente a todo lo que viene. Por eso tiene un 55% o más de aceptación. Y que la aceptación no es solamente de los partidos blancos ni lo de la coalición. Es una aceptación que excede un poquito eso, ¿no? Es decir, es una aceptación de votantes, no de militantes. Y eso trasciende a América Latina. Es decir, no solamente por lo, como se dice en Argentina, por los medios hegemónicos que tratan de ser amigos de Lacalle para ir contra Fernández y generar esa grieta que ensancha el Río de la Plata. No, trasciende en Perú, trasciende en Chile, trasciende en Paraguay, trasciende en muchos lugares en donde la palabra libertad la toman desde diferentes lugares, pero la toman. Y él se apropió básicamente de tres palabras. Una, sí, es libertad. La otra es pragmatismo. Y la otra es evolución. Y son esas tres cosas que con esos tres ejes el tipo gobierna. Y no necesita mucho más. No necesita mucho más. Cosa que es raro encontrar en un presidente de la región que pueda tener tres ejes que lo conduzcan. Porque no lo tiene, obviamente no lo tiene Fernández, no lo tiene Piñera, no lo tiene, bueno, pero es un escándalo, ¿sí? No hay en la región un tipo que tenga tres ejes claros y que hace las cosas simples. Yo no estoy hablando porque esté a favor o en contra de Lacalle. Tengo algunas cosas en las que estoy de acuerdo y otras en las que no, ¿sí? Con mucha gente. Pero me da la sensación que es un tipo que trasciende. No como un rockstar como lo era Mujica con sus mensajes... de Dalai Lama. Este no. Este es un pragmático, porque el momento es pragmático.
Más en la clase política, digamos. Totalmente. La clase política. Está interesante, Guillermo, y tal es así que nos gustaría otro día hablar del tema, porque...
No les voy a pasar el WhatsApp de Luis, pero podemos hablar de eso.
No, porque... Esperá que yo lo tengo también. No, porque hay algo que te iba a preguntar. No, voy a dejar la pregunta arriba de la mesa para después hablar contigo, si Franco está de acuerdo, un poco un día sobre el tema de Uruguay. Me interesa mucho lo que acabas de decir.
Sí,
no lo
perfecto.
Tengo claro, no tenía claro. No tenía claro.
Perfecto. No tenía claro.
Así que me parece muy interesante.
Lo que viene en Uruguay, ¿eh? Lo que viene.
¿Qué viene?
Bueno. Ahora están sucediendo otras cosas.
Dale, me dejaste con la intriga. Estaba por comprar los números de la lotería. El próximo programa entonces me lo decís, pero o me lo mandás por WhatsApp.
Dale.
Martín, te interrumpí, perdón. Martín, creo que te interrumpí.
No, para nada. No, me parece que simplemente dejo arriba la mesa para hacer un programa sobre justamente esto interesante, que son las figuras. Quizás podemos hacer una charla sobre justamente las personalidades de los presidentes, el carisma o no, o la falta de él, o qué sé yo. Esto que me acaba de decir Guillermo es interesantísimo, no lo había escuchado nunca, y da para hablar. Y así como también da para hablar de otras personalidades. Hoy también hay elecciones, hubo elecciones de ayer en México, sobre otro gran personaje, que no sé si están por lo menos imitados como puede ser, o envidiados como puede ser la calle en un sector de la clase política, que es López Obrador, ¿no? Que es un enigma para mí y que también pertenece al análisis de ese tipo, ¿no? ¿Para dónde va? ¿Qué piensa? ¿Cómo un poquito antes de las elecciones de ayer se convirtió al cristianismo, o no sé cómo llamarlo, porque en realidad él debe ser seguramente bautizado por nacimiento católico, y por un tema de oportunismo político, dejo la pregunta, por un tema de, tuvo un mal resultado en la Ciudad de México, que es un bastión tradicional del partido del presidente, y bueno, da para analizar también. Guillermo, ¿querés empezar a hablarnos de Perú?
Bueno, el tema de Perú es un tema, yo diría, grave para la región, porque tal vez grave desde el punto de vista de la institucionalidad de la región. Si bien estamos hablando de dos modelos de país que se están enfrentando, y creo que por primera vez lo hacen en las urnas, porque en los años 90 lo hicieron con armas, ¿no? Fujimori versus Sendero Luminoso y viceversa. Hoy se están enfrentando en las urnas. Y el problema es grave porque cualquiera de los dos que gane, sabemos que están recontando votos. Hasta un momento determinado el 91% de los votos le daba ganador a Keiko Fujimori de ultraderecha. Es muy interesante el tema, porque Keiko, ultraderecha, el logo del partido es K. Es una K. Entonces, es una K de ultraderecha. Muy raro, ¿no? Pero bueno.
Cosa de Latinoamérica.
Pasa, ¿no? Pasa.
Totalmente.
Pasa. Y en esa instancia, la gravedad de los hechos es que ninguno de los dos candidatos garantiza institucionalidad, porque el país inclusive la estaba perdiendo. Cosa distinta a lo que sucede en Chile. Ayer, por ejemplo, en muchos programas políticos en Santiago, los estaba viendo con detenimiento, hablaban, bueno, que la crisis de Perú puede ser muy parecida a la que sucede en Chile, porque en Chile tenemos, qué sé yo, 15 candidatos y ninguno de los candidatos se despega, más allá de que hay uno o dos que tienen el 15 o el 16% del electorado posible, y en Perú pasaba lo mismo, ¿sí? El problema es que Chile tiene un nivel de institucionalidad superior al que tiene Perú. Recordemos que Perú en los últimos 5 años tuvo 4 presidentes, pero no es que tuvo 4 presidentes y los presidentes se fueron por golpe de Estado, se fueron por golpe de corrupción, es decir, están presos. Entonces, esa instancia sumada a un Congreso complicado, a un Congreso donde también hay cierto aroma a corrupción, sumado a una grieta profunda que se crea ahora, ¿sí? Es una situación muy complicada. Y es una situación complicada, insisto, por la institucionalidad. Keiko Fujimori, que sabemos de dónde viene, sabemos la historia de su padre, sabemos la historia de ella, ¿sí? Donde el autoritarismo es parte, digamos, de su rol y de su gestión. Y de su estilo, eso confrontado con Castillo, donde en realidad lo que muchos aseguran que Castillo es simplemente el fantasma de Cerrón. Cerrón es verdaderamente, aparentemente, quien lleva el poder ahí, y Cerrón es un sendero luminoso, un ex sendero luminoso. Generan una instancia donde o vamos a llegar a una instancia estalinista, porque no es una izquierda la de Castillo progresista, es una izquierda estalinista, es una izquierda, es la Unión Soviética, digamos, no es una izquierda francesa, todo lo contrario, ¿no? Es como cuando a principios del siglo XX los comunistas tenían como rivales a los socialdemócratas. Este es comunista, para este tipo un socialdemócrata es un adversario. Entonces, entre Keiko, la ultraderecha dura, y este, la situación es muy compleja. Más allá de lo que suceda en los aspectos económicos, sociales, la clave es la institucionalidad política que creo que está en juego en Perú en este momento.
Y te quiero hacer una pregunta, Guillermo. A ver, estamos viendo que los datos son casi de empate, prácticamente.
¿Es un empate? Tremendo.
¿No? Tremendo. Vos nos habías dicho hace un tiempo en un programa en Uruguay que la sociedad peruana no es una sociedad politizada, ¿no? Que la sociedad peruana, en líneas generales, es una sociedad que lo que intenta es mantener un cierto status quo que le permite llegar, por decirlo así, a fin de mes. Mientras tanto, a los grandes empresarios pueden seguir trabajando, casi creciendo, como lo vienen haciendo. Mucho de la economía de Perú está en negro, que pareciera no molestarles, ¿sí? Pero digo, esto que está ocurriendo en este momento en Perú, ¿puede cambiar el eje de la percepción política de los peruanos? ¿O vos pensás que esto, a pesar de esto, y de esto que puede ser muy peligroso, como vos decís, tener este empate con dos...
empate de extremos.
De extremos, con dos,
¿qué es ese, claro, problema?
Dos exponentes radicalizados, ¿no? ¿Vos pensás, claro, que eso puede cambiar la percepción de la política del peruano de a pie? ¿O va a seguir por el camino que venías siguiendo, como vos lo contabas hace un tiempo en una radio uruguaya?
Yo lo que creo es que en una sociedad que no está politizada y en una sociedad en donde los niveles de educación, ¿sí?, dejan bastante que desear en algún punto, ¿sí?, hacen que esa sociedad se transforme en un rebaño. Lo que tienen, sobre todo Castillo, es un rebaño. Porque hay algo que nadie calculó con precisión, y que es que Castillo es un maestro rural. Y las zonas rurales en Perú son extremadamente pobres. La zona de la selva, la zona de la montaña, tanto en el sur como en el norte. Entonces, claro, confundimos Perú con Lima, o confundimos Perú con Piura, pero Perú no es eso. Entonces, cuando vamos por la selva y tenemos un maestro, que el maestro es maestro, sacerdote, médico, político, gobernador, todo, ¿sí?, el tipo empieza un nivel de concientización que no es el del político que propone, sino el político que busca la confrontación. Entonces, cuando yo trato de abrir, le abro los ojos a la gente, entre comillas, para decir que vive sometida a un poder casi imperial, cosa que podríamos decir que en parte vive sometida, ¿sí?, vive sometida como gran parte de los pueblos de América Latina, esa población no analiza demasiado el porqué. Entonces se va junto con aquel que lo guía. Y en este caso hay una posibilidad de guiarla. Eso es lo peligroso, porque en una sociedad politizada donde alguien pueda llegar a tener un discurso político de por qué sí o por qué no, acá no existe eso. Entonces se transforma básicamente no en un partido político, sino en un bando. Lo mismo pasa con Keiko. Lo que pasa es que Keiko da la sensación de que va a apoyar un poco más el status quo y aparentemente no va a romper demasiado. Entonces, hay muchos a los que la institucionalidad no les interesa con tal que no se rompa cierto status quo, por lo menos económico, aún en la clase media. El problema que los que menos tienen, y los que tienen menos, que son los que viven en los alrededores de Perú, esos inexorablemente no les interesa eso. Entonces, siguen a aquel que les va a devolver cierto nivel de dignidad que no tenían. Yo ayer escuchaba en un medio de Perú un reportaje a una señora que, como ya se estaban dando los primeros resultados, dice: no puede ser que no gane Castillo, porque yo con toda la gente que hablé iba a votar a Castillo, y debe haber hablado con 5 personas, ¿sí? Entonces, eso no es politización, pero lo que creó esta instancia es la polarización que estaba escondida. Y bueno, eso va a ser grave resolverlo. Por dos motivos. Primero.
Ahora, sí, perdón.
No, dale.
No, te quería hacer antes una pregunta, por lo que estás explicando muy claro. Simplemente quería ir para atrás en algo que dijiste. Tú hablaste de dos polos bastante opuestos, radicalizados, como Castillo y Keiko, ¿no? ¿Quién es Keiko y qué representa y sus posibilidades, para qué lado va? Eso yo, por lo menos, parece ser más claro. Castillo, al bajarse un poco de ese estilo tan extravagante y antiguo, sí, dentro de todo tú estás hablando de un estilo, de un sector, digamos, para decirlo así, comunista, partido comunista, con ciertas propuestas un poco complicadas.
Y el comunista con megáfono, como digo yo.
Con megáfono, claro. Ahora, él, Pedro Castillo, al haber hecho una alianza como hizo con Verónica Mendoza, que sí era la candidata de izquierda que se esperaba que ganara el balotaje, que no lo ganó, que quedó atrás, por esta sorpresiva triunfo de Castillo con Perú Libre, el partido de él. Ahora, esta alianza que hicieron con Verónica Mendoza, que de alguna manera lo normaliza a Castillo, ¿no lo convierte en algo más razonable? ¿O sigue siendo una persona enigmática o una propuesta peligrosa o algo indefinido con respecto a Castillo?
Es que es buena la pregunta. El problema no es Castillo. El problema es lo que lo llevó a Castillo a esa situación. Y que es Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es... yo ayer estaba hablando con Mercedes Arado, que fue ex vicepresidenta, fue ministra con Alan García, ex vicepresidenta de Vizcarra, y me decía, el problema es que Cerrón es el que va a gobernar. Y... obviamente para gobernar se necesitan acuerdos, pero un tema de la politización es que gran parte de los votantes de Castillo no tienen idea exacta de lo que es la izquierda. Tienen claro contra quién ir. Y ese es el tema. Entonces, no sé qué soy, pero sé contra quién. Entonces, que ese es el mensaje final de Castillo. Es decir, Castillo es antiguo. A ver, creo que hace poco tuvo el apoyo de José Mujica. José Mujica le brindó el apoyo al maestro con el lápiz y todo eso, y dijo, Mujica, que da el apoyo pero tonto no es, dice, pero que cuide la institucionalidad. Es como que en algún punto queda la duda. Yo te apoyo, pero ojo, ojalá que sea dentro de la institucionalidad. Entonces, el problema es ese. El problema es que asuma el gobierno un comando donde en un momento se hablaba de la disolución del Congreso, después lo desmintieron, pero uno nunca sabe de por qué hubo ese rumor y por qué después hubo que desmentirlo. Entonces, ahí hay una profunda duda. Es decir, no es el Alan García de los 80 esto.
No, por supuesto, no. Eso
nada
no
que duda. Ver. Nada
con,
que ver.
Con todo esto que tú contás de Vladimir, qué nombre además le pusieron, ¿no?
Bueno.
Pusieron. a Cerrón, que además tiene problemas judiciales importantes, se habla de corrupción, estaba con algunas causas comprometidas y demás. Sí. Por lo tanto, por ese lado hay dudas, a pesar de su alianza y su nueva, porque lo que hizo el candidato Castillo fue justamente, frente a todas estas críticas que tuvo, esta campaña, porque hubo, a ver si estás de acuerdo, porque yo tampoco seguí muy de cerca las elecciones de Perú, pero se puede decir que hubo, que son, están, digamos que están todos contra Castillo, más allá de la pequeña alianza que tiene con Verónica Mendoza, que no representa, que representa un 7, creo, un 7 o un 8% del electorado, por lo menos lo que sacó en primera vuelta. Es todos contra Castillo, hablo de los políticos, de los partidos políticos, es todos contra Castillo, y es verdad, o tú opinás de que todos los medios, prácticamente todos los medios peruanos de televisión, toda la prensa peruana, así como toda una campaña de desprestigio hacia Castillo, ¿se concretó en Perú en estos días o considerás que son exageradas las ideas al respecto?
Obviamente que los medios operaron. Los medios operaron contra Castillo. Es más, en los grandes grupos empresariales, miren lo que voy a decir, las gerencias de recursos humanos estaban evangelizando contra Castillo. En Perú hay grandes grupos empresariales que tienen, no sé, 20.000, 30.000 empleados, una cosa por el estilo, y había una evangelización contra Castillo. Es decir, Castillo representaba el temor del terrorismo de los 90. Pero por otro lado, por eso, digamos, esa ambigüedad y esa duda de Vargas Llosa. Es decir, Vargas Llosa, es absolutamente impensado que Vargas Llosa pueda apoyar a Keiko Fujimori. Absolutamente impensado. Es más, Vargas Llosa llamó a votar a Ollanta Humala en su momento contra Keiko Fujimori. Pues Keiko Fujimori representaba lo antiinstitucional, ¿sí? Representaba la hija del dictador, representaba el autoritarismo, representaba esa ultraderecha dura fascista. Sin embargo, en esta dicen, wow, con tapándome la nariz, prefiero a Keiko que a este, que a Castillo. ¿Y esto por qué? Porque Castillo pone en duda, o sea, Castillo, más allá de la falta de institucionalidad que puede tener uno u otro, Castillo puede poner en duda cierta, no la estabilidad económica, pero sí los logros económicos, menores o mayores, que logró Perú en los últimos 20 años. Entonces, Castillo podría poner en peligro eso. Y hablamos de Castillo, pero en realidad hay que hablar de Cerrón, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando se habla de nacionalizaciones, cuando se habla de cierre de la economía, cuando se habla de expropiaciones, bueno, todo eso genera un escozor que no es esa izquierda progresista de la cual se podría haber esperado. Es decir, no es la izquierda buscada como puede haber en Chile, por ejemplo, ¿no? O como puede ser, no sé, en Perú el Frente Amplio, o como puede ser la izquierda progresista, entre comillas.
De hecho, Guillermo, en Perú, una encuesta reciente, tiene creo que más de, bueno, tiene casi un año ahora, demostró de que casi el 70% de la población se declaraba en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí, o sea, por ese lado, Castillo está mucho más cerca de la sensibilidad peruana que Verónica Mendoza, con sus, digamos, con su ideología mucho más cercana a la del Frente Amplio Uruguay, como decís tú, ¿no? O inclusive a muchos otros partidos de izquierda de América Latina. O sea, lo de Mendoza es una... lo de Castillo es una postura... Son posturas muy conservadoras. ¿Se parecen algo más allá de que son personas con trayectorias muy diferentes, políticas? No hablo de las personalidades que son increíblemente diferentes. Pero en ese estilo tan diferente de la izquierda, de lo que es la izquierda moderna hoy en Latinoamérica, ¿tiene algún punto en común Castillo o los que lidera el partido de Castillo y López Obrador o no encuentran ningún punto de encuentro ahí? Cero punto.
No, lo noto más un Ortega nicaragüense, por ejemplo.
Tan así, claro. Un tipo tan... Claro. Porque Ortega es el peor ejemplo de lo que... Yo ni siquiera podría decirse que es de izquierda, porque es un tipo autoritario, un tipo que está generando...
Por eso digo, el concepto de ese modelo soviético. Yo, por ejemplo, en Chile escuchaba al candidato del Partido Comunista, que es el que va primero en las preferencias, que es Jadwe, y le preguntamos, bueno, ¿pero usted es comunista? Y él dice, bueno, sí, pero el comunismo no ha evolucionado. Pero usted como comunista no tendría que participar de un acto electoral porque el concepto autoritario, el concepto... No, dice, el comunismo ha evolucionado. Entonces yo voy a respetar la evolución del comunismo y yo voy a proponer la evolución del comunismo. Ese es el concepto de Jadwe. Este no. Este es... Este por eso digo que es el comunista de megáfono, ¿no? El que casi como cantando una canción de cuando tenga la tierra, ¿no? Entonces,
claro.
Entonces eso,
de hecho, Castillo cuestiona tanto a los partidos, por supuesto, de derecha de Perú, como a los partidos de izquierda capitalinos, en este caso, más allá de su alianza con Verónica Mendoza, está claramente identificado a esa izquierda moderna, justamente la que estamos hablando ahora, que está a favor de la despenalización del aborto, del matrimonio igualitario, de una cantidad de otras cosas, y que justamente la izquierda moderna, digamos, socialdemócrata, vamos a llamarlo de alguna manera, está a favor del capitalismo, de compactar, de normalizar, y ahí Castillo es un hombre que está hablando, habló mucho de estatizar, habló mucho de ese tipo de decisiones que son quizás un poco complicadas, ¿no?
Sí, exacto. Yo ayer escribí un artículo en Chile sobre la problemática que sucede en Chile, que, para compararlo con esto de Castillo, ¿no? Entonces, en Chile, en la carrera electoral, hay una tendencia a abandonar los extremos. Una tendencia absoluta a abandonar los extremos. Entonces, ¿qué pasa? Las propuestas son todas iguales. Entonces, nos encontramos casi, entre comillas, parece gracioso, nos encontramos casi con una derecha progresista desde el punto de vista que antiguos líderes de la derecha chilena, por ejemplo, conservadores, bueno, a favor del matrimonio igualitario, con un Estado presente, a favor de la educación pública y gratuita. Entonces, pero perdón, esto parece la izquierda. Y la izquierda, hablando de, bueno, no es solo una economía popular de mercado, sino que también hay que entender el concepto de crecimiento. Entonces vos decís, wow, todo se está uniendo, ¿sí? Hay una convergencia de ideas y todos están peleando por lo mismo. El problema está que daría la sensación de que al que va a votar la gente es aquel que más o menos pueda llegar a conducir esas ideas. Entonces, las ideas están, no digamos que se están yendo al centro, porque el centro no existe, no hay un centro. ¿Qué es una política de centro? No hay un centro. Es decir, lo que hay es una integración de ideas que vienen de un lado y que vienen del otro. Siempre hay socialismo y capitalismo acumulativo. Siempre existen esas dos. Lo que pasa es que algunas las tomo del capitalismo, otras las tomo del socialismo y las voy juntando, como hace Biden. Pero en Perú no es así. En Perú no hay, ¿sí?, una vocación por esa democracia moderna, por así decirlo, que es una socialdemocracia en donde se mezclan las ideas, en donde hay una mezcla de ideas, que es lo que puede llegar a suceder en Chile. Perú no es así. Perú tiene, es decir, en Castillo un extremo y en Keiko una búsqueda de moderación, aunque en Keiko siempre quede ese tufillo, ¿sí?, del autoritarismo.
De querer amnistiar a su padre como primer medida también.
Además.
Guillermo, nosotros tenemos que ir cerrando el programa, lamentablemente. ¿Tenés alguna noticia ahora, en este momento, de Perú? No, porque es minuto a minuto, no hay novedades.
El minuto a minuto, a ver, el minuto a minuto, esto es como sucede habitualmente en el manejo de los actos electorales, en donde los medios suponen que alguien tiene que ganar y el otro no, entonces van manejando la información. La información real sobre, con un más menos un 1% de error, hasta ayer a la medianoche, era que ganaba Castillo 50,2% contra 49,8% de Keiko. Cuando se empieza a hacer el recuento, hasta el 90% de las mesas escrutadas, primero iba ganando Keiko al principio del recuento por 52 a 47, una cosa así. Con las últimas mesas escrutadas, está casi 50,1 Keiko contra el 49,9 de Castillo. Por lo tanto, se estima que en ese 10%, ¿sí?,
queda igual.
¿Van a quedar igual o va a quedar esa pequeña diferencia de Castillo? Porque el tema de la investigación que hizo Ipsos en Perú sobre votos contados tiene bastante certeza. Tiene bastante certeza. Por lo tanto, va a ser bastante complicado. Están todos, si yo recibo información de todos diciendo ojalá que esto se devuelta. Cuando alguien me está diciendo ojalá que esto se devuelta, quiere decir que...
Que ya está.
Va a dar vuelta.
Está. Bueno, Guillermo, vamos a saber que está el pescado vendido por ahí. Sí, por ahí no. Andás a verlo. Gane quien gane, la tiene muy difícil igual.
Muy difícil.
Ojalá.
Muy difícil, porque hasta inclusive esto da para que el recuento de votos dure 10 días.
Ah, damba. Bueno, ojalá que de alguna manera gane quien gane, que es un poco lo que pasa siempre, ¿no? Las instituciones, la jerarquía democrática de Perú, que tiene que mejorar, siga arriba, ¿no? Guillermo, no pudimos hablar de Chile, así que queda para otro programa. Muchas gracias por tu participación. Franco Bronzini tuvo que bajarse por inconvenientes técnicos. Probablemente no pagó la luz o algo así. En Uruguay, que es tan barata la UTE. Así que un abrazo. Guillermo, muchísimas gracias por tu participación, como siempre, con nuestro programa Geografías Inestables. Saludo cordial a toda nuestra audiencia, hasta mañana, gracias.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y o recursos.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.